Creo que estamos ya. Me presento, yo soy Óscar Cela, bueno, ya me ha presentado antes, soy ingeniero industrial y yo estoy trabajando en una cosa que se llama Internet de las Cosas, ¿no? No sé, ¿veis todos esta pantalla? Podemos apagar si queréis las luces para...
¿Qué tal lo veis?
Mejor. Se nos escapó corriendo. Venga, vamos a volver a encender. Vale, disculpad porque esto, al no tener aquí una pantalla he traído esto por si acaso. Pero bueno, no es que se vea una maravilla, pero yo creo que puede verse bien, ¿no? A ver, bueno, veréis. ¿En qué consiste esto cuando lo escuchéis del Internet de las Cosas? Pues es una cosa muy, muy sencilla, que es la capacidad de medirlo todo a distancia, ¿vale? Y el curso que habéis tenido ahora, pues habéis visto las cosas que se pueden hacer con Internet, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer muchas más cosas que navegar y ver qué es, y ver películas y ver vídeos y ver, se puede saber lo que está ocurriendo en casa o se puede saber lo que está ocurriendo en el campo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos cultivos o si tenemos, no sé, si tenemos una industria o unas vaquitas o unos perros, podemos saber dónde están gracias al Internet de las Cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es una tecnología muy interesante que deberíamos de conocer todos. Cuando llamamos Internet de las Cosas, podemos decir que hay muchas, muchas tecnologías que confluyen a ellas, ¿vale? Entonces, yo os voy a hablar de una en específica, o sea, os voy a hablar de cuáles son las redes con las que estamos trabajando, las redes de transmisión de datos, y luego os voy a poner unos ejemplos y vamos a hacer unas conclusiones entre todos, ¿de acuerdo? Veréis, hay muchas formas de trasladar los datos o de leer los datos. Una es la que estáis es la que conocéis como fibra. La fibra que lleva, que es un conducto de fibra óptica que llega a las casas y ahí convierte la señal y vosotros podéis tener internet en vuestras casas. Hay otras que vienen por radio, que se llama, por ejemplo, WiMAX. Otras que vienen por la línea de teléfono. Todos esos son contratos que vosotros podéis hacer para poder tener internet en casa. Tenéis que ver cuál es más barato. Habitualmente, los contratos más baratos suelen ser los de fibra. ¿Vale? No sé si aquí en este pueblo hay fibra.
Sí.
Vale, pues fenomenal. Lo conocéis perfectamente. Vale, pero ¿qué ocurre? Imaginaros que queréis medir lo que la temperatura, una cosa muy sencilla, en un campo a 100 metros de aquí. ¿Cómo haríamos para poder medir eso?
Con el SIPAC, por ejemplo.
No, con el SIPAC lo que haces es verlo aquí en la pantalla, pero no ves la temperatura.
Ah, la temperatura.
Es complicado, ¿verdad? No, es complicado claro. Eso, porque tendríamos que, por ejemplo, contratar una tarjeta telefónica con lo que cuestan las tarjetas telefónicas y poner un sensor que mida la temperatura y que vaya a través de esa tarjeta telefónica e internet. Algo tan sencillo como una temperatura, ¿no? Bueno, pues existen otras redes que son muy prácticas para poder medir esto. O, por ejemplo, imaginaros que vosotros queréis saber si alguien entra en vuestra casa o no. Pues esto es un sensor. En lo que detecta si se entra o no en la casa es un sensor. ¿A qué red se conecte? Puede ser a la wifi que tenéis en casa o puede ser a una red que sirva para el Internet de las Cosas, que es de la que yo os voy a hablar, ¿vale? Entonces yo os voy a hablar de una red que son redes de baja energía y de largo alcance. De tal manera que si, por ejemplo, aquí en el ayuntamiento ponemos un elemento que genere esa red, toda la gente del pueblo y todos los campos de alrededor podríamos conectar cualquier sensor y lo podríamos ver en nuestro ordenador. ¿Vale? Y un sensor es eso, a un dispositivo que se activa cuando se abre la puerta, un riego, una temperatura, un nivel de agua, un contador de agua, muchas cosas. Ahora veréis ejemplos, ¿vale? Entonces, esto es un cambio de paradigma. Yo lo pongo aquí, pero casi no soy capaz de leerlo yo, vosotros tampoco. Esto significa que si nosotros estamos leyendo lo que pasa con estos sensores, podemos hacer muchas cosas con ellos. Podemos registrarlo, podemos saber la tendencia, luego ya lo veréis, que podemos ver lo que ocurre en cada momento. Podemos tomar decisiones. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo pongo aquí una sonda en vuestra casa, una sonda de temperatura, y vosotros estáis viendo que por la noche se está disparando la temperatura cuando no es necesario o cuando no estáis en casa, ¿qué haríais? Apagar la calefacción, ¿no? Sí. Pero para apagar la calefacción tenéis que ser conscientes que eso pasa. Entonces, una forma de ser consciente de que eso pasa es colocar un equipo de estos y verlo. Y lo podéis ver en el móvil o lo podéis ver en un ordenador. Y además lo podéis ver durante todo el tiempo, porque todos los datos van quedando registrados. Con lo cual, si os habéis olvidado de mirarlo, decir, uy, ¿qué ha pasado hoy? Y vais a ver la gráfica de cómo han pasado las temperaturas. Lo vais a ver porque tengo ejemplos, ¿vale? Bueno, las posibilidades. Bueno, esto es lo que os estaba contando. Son redes de alta las redes de alta capacidad que os he contado, que son la fibra y demás, y las redes de largo alcance y baja energía, que es de las que os voy a hablar. Estas redes solo sirven para transmitir números. Pero los números son muy importantes. Por ejemplo, una temperatura es un número. Si se abre o no se abre la puerta, es un número. Si hay gente o no hay gente en casa, es un número. Si tenemos una fuga de agua o no, es un número. Un contador es un número. ¿Ves? Prácticamente casi todas las cosas se ven como números. Bueno, pues, como os he comentado, si colocamos un equipo aquí, damos cobertura a todo. Entonces, además, esta cobertura es segura. Es decir, solamente vosotros podéis leer ese sensor. Nadie más lo puede leer. No se puede, no hay posibilidad de hackeo, porque tienen una serie de seguridades muy importantes. Voy a los ejemplos prácticos. Vale. Fijaros. Una bodega. Prada Tope. ¿Lo conocéis alguno?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este señor es hace 5 años. Fuimos a hablar con el enólogo y el enólogo nos decía, oye, ¿cómo dais los tratamientos en las viñas? Dice, hombre, pues mira, cuando llueve, pues y vemos que las temperaturas son para dar que se puede producir el mildew, pues lo hacemos, pero bueno, también un poco por intuición. Digo, ostras, pero si tenemos esta herramienta, si colocamos un sensor en cada una de las viñas, tú puedes saber cuando hay mildew, cuando no lo hay, cuánto llueve en tu viña, pero midiéndolo en la viña, etcétera, etcétera. Dice, oye, pues qué cosa más práctica. Pues le montamos a Prada estos sensoritos que veis ahí, esos chiquititos, que son muy chiquititos, que funcionan con pilas. Las pilas duran durante 5 años y luego se cambian. Otros sensores que medían cuánto llovía en cada una de las viñas. Sorprendentemente, en 10 kilómetros de diferencia, nos hemos encontrado que hay sitios donde llueve el doble. O sea, hemos puesto un medidor de lluvia y otro medidor de lluvia y en un sitio nos ha dado una medida y en el otro nos ha dado el doble. Para que veáis un poco qué caprichosa es la lluvia. Aquí quizás menos, pero en la zona del Bierzo, que hay montañas, pues a veces depende mucho de las montañas. Entonces, claro, tú puedes decidir en qué viña das el tratamiento o en qué viña riegas si tú sabes lo que ha llovido. Pues esto es el Internet de las cosas. Entonces ocurren cosas como esta. ¿Veis? A ver si se ve. Es que no se ve muy bien. Pero si os fijáis, aquí veis unos gráficos. ¿Lo veis, no? Bueno, pues esos son los gráficos de temperatura, de humedad. Entonces, gracias a esos gráficos y a este otro gráfico que hay aquí, que es la cantidad de lluvia, hay un software en la nube que lo que está haciendo es calculando si pueden tener mildew o no puede tener mildew. Y entonces, José, que es el enólogo de Prada, dice, hombre, pues mira, doy el tratamiento o no lo doy. Y eso le ha ahorrado un montón de tratamientos, ¿no? Otro ejemplo, ha puesto un sensor en la bodega de humedad. Vosotros sabéis que las barricas de vino, cuando la humedad está por debajo del 80%, se ponen a evaporar vino. Entonces, si esa humedad está muy baja, están perdiendo dinero, porque se está evaporando mucho vino. Claro, si tú tienes un sensor y estás viendo que la humedad se te baja, actúas y además puedes decir, oye, ¿qué han pasado los últimos 7 días? Pues oye, se ha bajado a las 2 de la tarde. Ah, pues actúo a las 2 de la tarde. ¿Veis lo importante que es tener las gráficas de los luego, si queréis, nos conectamos con un sitio en directo para que lo podáis ver? Pues esto es el uso del Internet de las cosas, ¿vale? Bueno, otra bodega, Godelia, lo mismo, ¿vale? Fijaros, aquí está la bodega, que está en Pierros, al lado de Cacabelos, y también las mismas gráficas, con el mismo, en fin, todo ese tipo de cosas que podéis ver ahí, ¿de acuerdo? ¿Dónde se puede aplicar más? Pues mira, otro ejemplo, en frutas. los frutales se puede saber, lo mismo que en las viñas estábamos midiendo eso, podemos saber si hay heladas, si no hay heladas, para poder activar los sistemas que tenemos antiheladas, si es que tienen, claro, o simplemente activar el riego. Si están midiendo que el suelo no tiene agua, podemos hacer que desde casa o desde el teléfono activar el riego. Fijaros si esto es importante, ¿no? Pero también en las cámaras de fruta, vosotros sabéis cómo hay, cuando se recoge la fruta en otoño, se meten en cámaras. Esas cámaras tienen que estar a determinada temperatura. Bueno, pues si ponemos unos sensores, como por ejemplo en frutas el castro o frutas cefruca, pues estamos viendo que las temperaturas están en el orden correcto, es decir, que no perdemos la producción. Imaginaros si se sube la temperatura de una de esas cámaras. Son cámaras donde entran camiones. Entonces es una pérdida económica importante. Y ellos lo están viendo constantemente en el móvil. Pero no solo eso, sino que además están mirando, ¿sabéis que para conservarlas les echan CO2? Entonces están viendo si el nivel de CO2 es el correcto. E incluso, como estos sensores funcionan a pilas, los ponen en un camión y pueden asegurar que las temperaturas han sido correctas hasta que llegan a la tienda. Fijaros qué cosas tan interesantes se pueden hacer. Otro ejemplo, mirad, esto lo hicimos en Galicia. Ganadería. El ganadero quería saber dónde estaban las vaquitas. Bueno, pues le pusimos unos sensores y salía en un mapa, salían dónde estaban las vacas. Entonces él estaba despreocupado, con un collar, claro. Esto es muy práctico porque, bueno, esto puede ser un perro, puede ser unas vacas, pueden ser corderos. Además estábamos midiendo el agua, que estas tienen bebederos, y estábamos midiendo el agua. Entonces el ganadero está tranquilo y dice, uy, no tengo que ir porque tienen agua. O yo sé que las vacas están en este prado. Incluso los pastores eléctricos los medíamos. Entonces una vez me contó que estaba jugando al fútbol el domingo, le gusta mucho jugar al fútbol, este ganadero, y sonó una alarma de que se había roto, había caído una rama y se había roto un pastor.
Sí.
Claro, y entonces el pastor, como él estaba viendo que las vacas estaban en su sitio, continuó jugando al fútbol y pudo hacerlo. Si no llega a tener esto, hubiese tenido que salir corriendo, si es que se hubiese enterado, ¿no? O igual las vacas acabarían metiéndose a saber dónde. Estos son el ejemplo práctico de la ganadería, ¿no? Hay más ejemplos, es decir, nosotros si desarrollamos un sensor que es como un bolo que se mete a la vaca y se le queda en el estómago.
Pues lo después.
Ah, eso es una buena pregunta, pero lo desarrollamos con una universidad y nos ocurrió, disculpad un segundito, esto era spam. Yo de esto sé, pero yo de vacas entiendo poco, ¿no? Entonces cuando yo empecé a leer los sensores del equipo este que estaba dentro de la vaca, digo, se me ha muerto la vaca, porque estaba a 40 y pico grados y de repente me bajó a 25 grados, digo, está muerta. Y digo yo, ya claro, llamé al veterinario y dice, hombre, no, Óscar. Dice, tú sabes que cuando beben las vacas beben calderos enteros, lo llegó al sensor, enfrió el sensor y carretera. Hay que saber interpretar los datos, ¿no? Entonces estas cosas te ocurren en estos proyectos. Bueno, pues mirad, aquí es un poco el ejemplo, ¿no? ¿Dónde han estado? No se puede decir, oye, ¿dónde han estado este mes las vaquitas? ¿Y ves todas estas líneas que han estado? Pues esto es por dónde ha estado. Vamos, han pateado el prado entero. Y aquí veis los niveles de agua que tenían en los tanques, ¿no? Esto es un poco lo que el ganadero ve, que es una cosa muy, muy simple. No sé si lo veis muy bien porque. Pero bueno, lo veis ahí. ¿Vale? Bueno, en el sector industrial no os cuento nada, pero si esto funciona en el sector ganadería, pues en el sector industrial no os podéis imaginar. Y ahora en el sector de la energía. Sabéis que en el año 19, en el 2019, ha salido un reglamento que se llama Reglamento de Autoconsumo Fotovoltaico, que yo he visto en este pueblo, no sé si en este pueblo, pero cuando venía para aquí, unas placas fotovoltaicas, ¿no? Que cada uno se puede poner la energía en su casa. Vale, pero tú te pones la energía y ¿cuándo consumes? Hombre, cuando hay sol, sí, pero ¿cuándo? Entonces, el Internet de las Cosas sirve para saber cuánto están produciendo las placas y cuándo podemos poner la lavadora. Porque te lo está diciendo el teléfono. Diciendo, oye, aquí tienes energía, la estoy inyectando a la red, consúmela. ¿Ya? Qué bueno. Pues esto sirve, esto es muy práctico porque te ahorras mucho dinero y no está barata la energía. Más aún, Tú estás fuera de casa y puedes decir, mira, ponme la lavadora. Le das un botoncito y que te pone la lavadora. Esto también se puede hacer, para que os hagáis una idea. O sea, bueno, hay que dedicarle tiempo, pero se puede hacer. Hay gente que lo está haciendo. Bueno, otro sitio. Bueno, esto, el sector económico, claro. Como siempre que hay dinero, pues todo sirve. Es decir, yo, por ejemplo, mira, esto es una cosa muy bonita. Cuando tenéis placas, podéis compartir la energía. Esto que os he contado yo, tú tienes placas y te sobra energía, y dices, oye, ¿por qué no se la voy a dar a mi vecino que él necesita? Pero en vez de comprarla al precio que está, me la puede comprar a mí y la vendo mucho más barato. Pues eso se puede hacer automáticamente. De momento no es legal, porque esto tiene el monopolio las compañías eléctricas. Pero lo será. Yo espero que lo sea, porque ese es el futuro, sí. Por ejemplo, con calor sí que se puede hacer. Imaginaros que yo tenga con calor, si tuviésemos todos conectados con calderas a una red, y ahí no hay norma. Es decir, no hay una norma como en el mercado eléctrico. Yo, si tuviese una caldera que estuviese funcionando, a mí me sobra calor y, oye, ¿quién necesita calor? Yo. Pues que abra la válvula y lo comparto. Y entonces automáticamente diría, mira, pues te he inyectado 3 euros de calor. Y al día siguiente, pues otros 3 euros a mí. Y esto se hace todo sin que haya intercambio. O sea, no hay que negociar nada. Directamente habría una especie de monedero en donde eso saldría. Dice, no, pues mira, al mes, tu monedero así tiene un saldo de 10 euros o menos 10. Depende de si compras o vendes, ¿no? Bueno, esto se puede hacer, ¿no?
Se puede hacer, pero la mentalidad habría que cambiar un poquitín.
Hay que cambiarlo mucho, la mentalidad. Pero mirad, hay una cosa que es muy bonita que se llama comunidades energéticas locales. ¿Y qué es eso? Pues veréis. ¿Veis esa, la instalación que vimos antes, que es una instalación fotovoltaica? En vez de que se haga cada uno, la podemos hacer para todo el pueblo. Y dice, oye, ¿qué tengo que hacer en mi casa? Nada. Nada. Tú te suscribes a esa instalación y todos los meses en la factura te llega tu parte proporcional de esa instalación descontado de tu consumo. Entonces, sin haber hecho nada en casa, bueno, pues tú puedes en tu consumo reducirlo o hacerlo cero prácticamente. Entonces, esto es una cosa muy buena que ha surgido y se llaman comunidades energéticas locales. Claro, ¿cuándo es esto bueno? Pues cuando todos sabemos la energía que se produce y cuándo la tenemos que gastar. Y para eso necesitamos herramientas como esta, ¿no? Que el teléfono te diga, oye, tenéis energía, venga, podéis gastarla. O alguien puede tener un coche eléctrico y dice, pues cargo ahora coche. ¿Vale? Pues esto lo estamos haciendo.
Pero igual es mejor en un edificio de pisos y no en un pueblo.
Bueno, en un pueblo.
Las casas están.
Es un pueblo más fácil.
Es
que no hace falta conectar ningún cable. Los cables que hay ya sirven.
Pero necesita más recorrido.
No, porque es un tema legal. Las redes ya están, ustedes ya están conectados. Todas las casas aquí tienen electricidad, ¿no?
Sí.
Pues ya está. Nosotros cuando conectamos una instalación fotovoltaica la conectas a la red, que es la misma que os llega a vuestras casas. Entonces, cuando se da de alta en industria esa instalación, decía, oye, señores de industria, esta instalación pertenece a este señor, 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 este señor. ¿Y cómo pertenece? Pues a este señor le corresponde un 5, hasta un 10, depende de lo que hayan puesto, lo que hayan pagado, o lo que ellos quieran, etcétera, etcétera. Y entonces esa instalación produce 100 kilovatios hora. Vale, entonces llega la empresa distribuidora, va al contador de la instalación fotovoltaica y dice, pues si esto ha producido 100 kilovatios hora, y a este señor le corresponden 10, yo en la factura leo lo que ha consumido y le resto 10 kilovatios. Pero en la factura, sin que vosotros tengáis que hacer nada. Esto es una ventaja muy importante, ¿no? Porque además ahorra muchos costes. En vez de que cada uno se haga, hacéis una para todos y sale muchísimo más barato que cada uno se haga la suya. Esto es una posibilidad que está abierta, ¿vale? Y tener el Internet de las cosas es fundamental. Es fundamental porque compartís la información, ¿no? Es como tener el WhatsApp, como te estáis en el grupo de WhatsApp. Oye, pues ahora sobra, venga, pues ahora vamos a meter. En fin, ¿vale? Bueno, otro ejemplo. A mí me parece que este es el ejemplo más importante. El ejemplo institucional. Es decir, el propio ayuntamiento. Aquí, ¿cómo tenéis el agua, por ejemplo? ¿Hay un depósito de agua?
Sí, sí, sí.
¿Y nos ha pasado alguna vez que un día vais a abrir el grifo y, sea, y no tenéis agua en el grifo?
Pues sí, sí, ha pasado.
Ha pasado, ¿verdad?
Ha pasado a veces que se ha agotado el depósito, ha habido una avería y,
bueno,
y te has quedado sin agua.
Pues, pues esto también ha pasado. Esto ha pasado aquí. Esto ha pasado en muchos pueblos y con el internet voy a dejar de compartir un momentito porque esto me voy a hacer una cosa que es conectarme en directo a una instalación que seguramente conoceréis. ¿Conocéis un pueblo que se llama Valderrey?
Sí.
Bueno, pues es un pueblo que está aquí al lado, ¿no?
Sí.
Ah, pero no tengo comunicación con internet. A ver si lo puedo recuperar. No, no tengo capacidad de comunicación con ellos. Bueno, no pasa nada. Valderrey es un pueblo que tiene muchos depósitos de agua. Cada pueblo, el ayuntamiento tiene muchos pueblos. Y entonces cada pueblo tiene un depósito de agua en altura y una bomba. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que cada vez que venía una tormenta, pues el pueblo, había algún pueblo que se quedaba sin agua porque la bomba saltaba o porque entonces no se enteraba nadie hasta que llamaban al alcalde, ¿no? Oye, que no tengo, que tengo la casa llena de gente porque es verano, que han venido la familia y no tengo agua. Bueno, pues eso en gran parte ha desaparecido, porque nosotros hemos puesto unos sensores que están midiendo si hay agua o no hay agua. Si no hay agua, le envían un mensaje al de mantenimiento del ayuntamiento, oye, cuidado que no hay agua. O si, por ejemplo, una bomba se para, rápidamente avisa. Fijaros qué cosa más práctica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos problemas de agua han dejado de pasar, han dejado de suceder. Ya está, ya el pueblo ya tiene agua, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy bonito que es la ciudad de Ponferrada. ¿Veis todos esos puntos de color verde?
Sí.
Son sensores de CO2, humedad y temperatura. Esos están en todos los edificios públicos de la ciudad de Ponferrada y sirven para muchas cosas, entre ellas para saber si hay contagio del COVID. Es una cosa que hay cuando hubo COVID, porque abajo de las 800 partes por millón, si respiras ese aire, la posibilidad de que haya respirado el mismo aire que respira otra persona está por debajo del 1%, con lo cual es muy difícil contagiarse. ¿Qué hicieron en la pandemia? Que ya teníamos colocados los sensores. Había una persona del ayuntamiento comprobando que estos niveles estuviesen en verde. Entonces estaban todos en verde, la posibilidad de contagio en Ponferrada en un sitio público era muy, muy, muy baja. Entonces esto es una ventaja. Y luego también se van mirando, midiendo la temperatura y se pueden ver, ¿no? Apenas que yo no me pueda conectar, a ver, si aquí me puedo conectar. No, no me deja conectarme por algún motivo. No sé si es que a la hora de transmitir información no es capaz de gestionar este asunto. Bueno, no, ¿puedes dar la luz otra vez? Bueno, pues eso es un poco lo que yo os quería contar del Internet de las cosas, ¿no? Y entonces, como ya os he dicho, os he dado unas pinceladas de para qué sirve, ahora sois vosotros que tenéis que decirme ¿qué preguntas tenéis respecto a esto?
Entonces yo quiero saber, como tú dices, dónde están los perros todo el tiempo. ¿Eso se le conecta a ellos en el collar? Pues un sensor será.
Eso es. Eso es un sensor que mide, el GPS.
Y lo conecta al móvil.
Y te envía los datos al móvil.
¿Y eso me tiene que costar?
Sí. Eso tiene, ¿no? Todas esas cosas siempre cuestan un poco de dinero, claro. A ver, te cuesta el sensor y luego te cuestan los datos, pero el mantenimiento de estos datos es relativamente barato, ¿de acuerdo? Entonces esta es una posibilidad.
Sí, pero te quiero decir, relativamente barato, ¿cómo de barato? ¿Cómo un ejemplo de dinero?
A ver.
Ponme, por ejemplo, si yo quisiera saber la situación de mis perros ahí en casa.
Bueno, yo empezaría por otro sitio, ¿vale? Primero, generar la red, que os he contado. Para generar una red normalmente utilizamos la parte pública, es decir, el propio ayuntamiento coloca un equipo en el internet de aquí que da servicio a todos los usuarios, porque no tiene sentido que los usuarios, que vosotros paguéis un...
Por ejemplo, del ayuntamiento...
Claro, entonces es una cosa para todos. Bueno, no te creas, tiene la capacidad de comunicación es muy elevada, ¿vale?
Son unos kilómetros,
¿sí? Sí, pero no tiene que ver. Sí, ahí tenéis obstáculos por medio. Esto es una zona muy llana.
Un momento, me dicen que están los contenidos que si los puedes volver a poner en la biblioteca, ¿verdad?
Sí, pero bueno, ya he dejado de compartir porque ya he terminado con la presentación.
¿Has dejado
necesitaría un estudio a la fibra, ¿no?
Algo parecido, pero muchísimo más barato. A ver, un segundito. Voy a ver si me puedo conectar. Vale, pues, y esto es. Y estoy intentando conectarme. Vale. Mirad. A ver, voy a hacer una cosa que es. Voy a cerrar esta presentación. Un segundito. A ver si soy capaz de cerrarla. Vale. Un momento, ¿vale? Que ahora parece que te vuelva a tener cobertura. Valderrey. A ver si ahora me deja verlo. Nada, va por tiempos, ¿no? Va por tiempos.
Entonces, ¿en dónde eres tú? Es como si fuese.
Sí, sí, a ver, lo que yo te he contado es que.
Es una antena que pones, por ejemplo, aquí en la cabecera del ayuntamiento, por ejemplo.
Eso es, eso es.
Y ahí ese tiene un coste de 6.000 euros, por ejemplo, que no tengo ni idea.
No, mucho más barata, ponle, póngale 1.500 euros.
1.500 euros.
Que para un ayuntamiento no es dinero.
Con eso podríamos tener servicios los vecinos.
Los vecinos, podéis tener servicios, podéis contratar cosas tan sencillas como esas. Porque, a ver, os lo podéis construir vosotros, pero es complejo. Es complejo. Entonces es mejor contratarlo. ¿Y qué precio puedo? Mira, un sensor para una puerta, por si alguien entra o sale, es un sensor que cuesta 50 euros. ¿Vale? Una cosa así. Estamos hablando de esos precios. Un sensor GPS es un sensor un poquitito más caro. No sé, puede estar alrededor de 200 euros, ¿vale? O 250 euros, vamos a poner. Que son sensores que son quizás un poco más caros porque llevan GPS. Un sensor para un sitio. Mira, yo quiero saber la temperatura allí en la viña o quiero saber la temperatura de mi casa. Pues ese tipo de sensores tienen más o menos ese precio, ¿va? Rondan todos esos precios. Fijaros, es muy mala la comunicación porque quería enseñaros lo de Valderrey. Pero bueno, esperemos que salga y así la veis todos, ¿vale? Esto es un poco el precio. Quizás la fórmula para poder atacar esto a precios muy muy baratos sería que el ayuntamiento pusiese esta comunicación para todos, ¿no? Quizás yo sería mi consejo.
Pues claro, es que si tú quieres instalar algo en casa para ti solo,
claro,
ya te sale.
Efectivamente. Claro, este es el tema. Entonces, ayuntamientos como Valderrey ya lo tienen. Ayuntamientos como León lo tienen, ayuntamientos como Ponferrada ya lo tienen, claro, son grandes, pero los pueblos pequeños también, porque, claro, si estamos hablando de que si estamos hablando de costes tan bajitos como lo que os acabo de decir.
¿Y qué mantenimiento tendría eso?
Mira, el único mantenimiento que tiene es el de la alimentación eléctrica, que consume menos que estos equipos que estoy aquí montando, y luego. Hay que bueno, pagar un poco el mantenimiento para que las plataformas estén activas, pero muy poquito. Para un ayuntamiento es un coste ridículo esto, ¿vale? Y para un usuario normal estamos hablando de 1 euro al mes lo que te puede costar esos sensores. O sea, que estamos hablando de precios notablemente bajos. Por eso estos sensores son muy buenos, ¿de acuerdo? Porque la otra alternativa que tendríamos sería contratar tarjetas telefónicas. Y las tarjetas telefónicas, aparte del sensor. Imaginaros que es un teléfono para cada uno de los equipos. Entonces, esta es una posibilidad que ha surgido, que es extremadamente barata y que puede ser útil para todo un pueblo. Pero yo siempre pienso que la mejor forma de desplegar estas redes en el pueblo es con una entidad como puede ser el Ayuntamiento de Valderrey, como podéis ver. Todavía no me he conectado porque como estoy transmitiendo también lo del vídeo. Bueno, pues ellos han apostado por esta tecnología y esta tecnología les sirve para todo. Para todo. Es decir, pueden. En León, por ejemplo, estamos controlando las basuras. ¿Para qué va a pasar un camión de basuras si no está lleno? Ahorra mucho dinero. O, por ejemplo, estamos controlando la energía que consumen las calderas de gasoil o las de gas que tienen. Claro. ¿Qué ocurre? El que está encargado de eso está viendo que las calderas están encendidas por la noche en un pabellón deportivo y dice, oye, aquí está pasando algo. Fijaros todo el dinero que me puedo ahorrar con todo lo que consume una caldera en un pabellón deportivo.
Sí, como en teoría, si aquí dejamos la calefacción ahí a 20 grados, si tenemos conectado yo desde casa, el responsable, digamos, puedes bajarla.
Claro, Claro, claro. Al menos eres consciente de que eso, como ves la curva, esa curvita que tal, dices, oye, pues está pasando esto, puedo actuar. Pero si no tienes la curva, no, nosotros nos vamos de aquí, quién sabe lo que ocurre.
No, te queda toda la noche.
Claro, claro. Pues eso, por eso es interesante este tipo de cosas, ¿no? Que nos ayudan a conocer lo que está pasando en realidad. O sea, con un poquitito de conocimiento, te metes en la página y ves la curva y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Dice, ¿por qué está encendida la calefacción por la noche si aquí no hay nadie, no? Pues eso es mucho dinero al cabo de un año. Porque un día no pasa nada, pero esto ocurre todos los días. Imaginaros lo que os he contado, ¿no? Esto, antes de ayer estuvimos en un pabellón deportivo que estaba dando unos sobremedidas. Oye, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué hay esta sobremedida? Y dicen, bueno, pues porque no tenemos controlado esto. Pues hay que controlarlo. Porque es un gasto público importante. Por eso digo que los ayuntamientos son los primeros interesados. Y luego, claro, cada uno en su casa, porque yo también quiero saber lo que pasa en mi casa. Si me he dejado la calefacción. O a veces me voy de viaje y cuando regreso a casa digo, uff, ¿cómo estará? Ah, no, pues yo lo tengo en el móvil. Lo miro y digo, anda, está perfecto. O la enciendo.
¿Eso no es lo que hacen los servicios?
No, pues no lo sé.
No, al final lo que te ponen es una cámara.
Bajar las
persianas. Ah, sí, eso también es el internet de las cosas, sí.
Sí, eso es la domótica.
Claro, eso es la domótica, sí, es el internet de las cosas, sí. Este es otro sistema. Este es otro sistema, este es otro sistema más barato, porque esas son compañías de seguridad, ¿no? Y esas te cobran al mes 40 o 50 euros.
No, pero por ejemplo con esto.
Con esto no.
¿Se podía hacer?
Sí. Con esto se podía hacer.
En los pueblos hay tantas casas cerradas, entonces los señores están en Barcelona y dicen, voy a subir la persiana de la cocina y la del baño.
No, pero eso ya tiene que tener.
Mira, hay otra fórmula muy sencilla. Si el ayuntamiento pone esto, se pueden conectar sensores de presencia en la casa. Entonces la gente ya sabe si hay alguien en su casa o no hay alguien, desde donde esté. No hace falta abrir ni encender nada, ya lo ves en el móvil, ¿vale?
Abrir porque... Si viene alguien...
Bueno, claro, sí. O encender las luces, eso también se puede hacer. Sí,
no porque haya alguien, ¿no?
Pues todas esas cosas...
Que pasa por la calle, que no sea del pueblo, porque en el pueblo más o menos conoces.
Sí, eso, sí. Ahora mismo lo podéis hacer con empresas de seguridad. Hay empresas de seguridad que lo hacen. Lo que pasa, el problema es que son empresas muy serias, ¿eh? Ojo, además esas tienen todas las cosas arregladas porque el Estado les obliga a tener centros de seguridad con alguien que llama a la policía si está. Eso, claro, es un servicio que se paga. Esto es algo mucho más sencillo, de andar por casa. Sí, porque no cuesta. Porque no estamos hablando de dinero. Porque entonces, bueno, te sirve para estas cosas. O te sirve, por ejemplo, para lo que acabas de decir. Bueno, voy a ir a. Está la casa apagada, le doy al botón, enciendo la calefacción y yo cuando llegue, pues por lo menos tengo el agua caliente y la calefacción encendida.
Pero hay que reclamar al alcalde que nos pongan antenas.
Eso, que pongan esas antenas. Que vayan a Valderrey. Me gustaría enseñaros, lo que pasa es que con esta comunicación sigue pensándoselo, no soy capaz de conectarme. Pero luego cuando nos desconectemos de la UNED, os lo enseño, ¿vale?
¿Y el campo aquí se podría hacer? A ver, ellas entienden de, por ejemplo, cuando se siembra la remolacha.
Claro.
Que puede haber heladas.
Claro, pues eso es importante.
A ver, en parcelas grandes, en una parcela grande, el señor puede decir, bueno, si baja la temperatura, pues cuando empieza a helar, que puede helar la remolacha, que me active el riego.
Claro, eso se puede hacer, precisamente es para eso.
Pues ahorraría dinero.
Ahorraría muchísimo dinero, por eso digo. Además, unos sensores que son muy baratos, que prácticamente no cuesta mantenerlos al mes.
Porque ahora la gente eso lo hace, pero tiene que ir.
Pero que tiene que estar pendiente. O levantarse por la noche para hacerlo.
Sí, claro,
pero no es automático, además. Esto lo hace automáticamente, porque tú le dices, mira, es un servicio, ¿no? Es decir, mira, al que te lo pone, dices, mira, yo quiero que si baja la temperatura de -2 grados o -1 grado, se active el riego. ¿No? Pues eso. Estás dormido tranquilamente y el riego se activa, te da una alarma, si quieres.
Para la jardinería, ¿no?
Para todo, claro. Sí. Por eso digo que esto, las aplicaciones, las estáis poniendo vosotros. hay cientos. Nosotros hemos sido, en la provincia de León ha sido pionera. Hemos sido los primeros en hacer esto, en muchos sitios. De hecho, tenemos patentes y todo de este asunto. Y todas esas cosas que veis que son prácticas, porque es del día a día, ¿no? Pues eso se puede hacer.
En la agricultura yo creo que sí.
En la agricultura,
y en las plagas.
lo mismo.
¿Sulfatar por sulfatar?
Claro, eso es un poco lo que les pasaba, que no sabían... Bueno, sí, sulfataban cuando ya veían la hoja que tenía el daño, pero, por ejemplo, el mildew, que no sé si lo conocéis, se da cuando ha llovido tal día y se han mantenido las temperaturas entre 15 y 16 grados durante unas horas, ¡pumba! Mildew. Bueno, pues eso lo hace automáticamente. Dice, uy, el aparatos estos son más listos que el demonio. Se lo programas y lo hacen todo. Y entonces, cuando determina que pasa eso, avisa
al dueño.
Y dice, oye, cuidado, que tienes mildew, querido mío. Y además te dice en qué viñas tienes mildew. Porque hay otras que están a 10 kilómetros que no ha llovido lo mismo. No tienen por qué tenerlo. Claro. Las heladas a veces son en una zona sí y en otra no. Eso lo conocéis, ¿no? Bueno, sí, nosotros allí, por lo menos, cuando hay muchas montañas, en la zona norte llena, en la zona sur no, o depende de que viene una corriente de aire y aquí helado y nada, 50 metros más allá no. Claro, ¿por qué vas a meter todo el riego? Si metes el riego de la parcela que tienes problemas, que también es ahorrar agua. ¿Vale? O puedes estar midiendo en el terreno si el terreno necesita agua o no, que eso también se mide. Hay unos sensores que nos dicen, oye, ¿cómo está este terreno? Uy, pues está muy seco, hay que regar. Ya lo hace él automáticamente. Tú lo programas y ya está. Fijaros qué de cosas más interesantes se pueden hacer, solamente pensando en la agricultura, pero en las casas, en la industria, en la seguridad, en la temperatura del aire, en el consumo de la calefacción, todo lo que os podéis imaginar. Todas esas cosas, todo lo que se puede medir, se puede sensorizar.
¿Y qué extensión captaría cada sensor? Que si es una finca grande, igual tiene por 4 o 5
sensores. Me estás haciendo preguntas que hay que hacérselas a los... No, la batería se está agotando, vaya, lo que me faltaba. Esas preguntas las hacemos a los que cultivan. ¿Y por qué? Porque ellos saben muy bien qué zonas se comportan de forma homogénea. Dice, mira, esta parcela, la mitad se comporta de una manera y la mitad de otra. ¿Cuántos necesita? 2 sensores. No, es que esta parcela toda se comporta igual, pumba, un sensor. Esta es la pregunta que yo les hago. O sea, justamente la pregunta que tú me acabas de hacer a mí es la que yo les hago cuando tengo que poner sensores. Claro, no tiene sentido poner más sensores de los que se necesitan.
Si quieres medir, por ejemplo, el agua, necesitas un sensor.
Ah, claro, sí, no, por supuesto. Es decir, primero hay que ver, lo primero que hay que sentarse es decir, ¿qué quieres medir? ¿Qué cosas te interesa medir? O sea, ¿qué es práctico? Pues temperatura, humedad, lluvia, eso lo eliges antes. Y una vez que lo sé, bueno, ¿y ahora dónde? Y entonces te sientas con ellos y dices, mira, yo tengo una parcela aquí, tengo otra parcela a 10 kilómetros, allí, otra, se comporta obviamente diferente, y tengo una muy grande, pero que se comporta, la parte de arriba se comporta diferente a la de abajo. Venga, pues otros dos ahí. Y ya está. Y ya sabes qué sensores tienes que poner en cada sitio y cómo. No son muchos, ¿eh? Porque igual, por ejemplo, un sensor de lluvia, si están todos en la misma zona, un radio de 2 kilómetros, pues con un sensor de lluvia sobra. Pero si estás ya a 5 o a 10 kilómetros, entonces ya se recomienda poner otro sensor de lluvia, por ejemplo, si es de lluvia. ¿Vale?
Hay empresas, supongo yo que serán empresas de seguridad. Yo, vamos, he visto en la televisión y por ahí que te están dando que si tú estás, por ejemplo, en León y eso, estás viendo lo que te ocurre todo en el piso. A ver, de esos sensores.
Sí, claro.
Pero claro, sin instalar, como decimos, aquí habría que instalar una torreta de esas. Ahí yo
pero,
no sé
eso. Pero eso es porque están utilizando tu propia wifi, tu propio internet. ¿Vale? No estoy hablando, eso es otro, eso es también internet de las cosas, pero cuando hace, esa empresa hace eso, lo hace de dos maneras. O utiliza el internet que tú tienes en casa,
sí,
y lo conecta a través de tu internet, o le mete una tarjeta telefónica. Que también, o sea, hay equipos que llevan su propia tarjeta telefónica, que es otra forma de transmitir. ¿Qué ocurre? Lo que os he dicho antes, que son equipos bastante más caros, porque si son capaces de mantener tarjetas telefónicas, pues eso significa que claro, que alguien tiene que cobrarlas.
Hombre.
Y las cobran bien, ¿no?
Sí, yo lo que al mes, por lo menos.
Sí, 40 o 50 al mes, bien a gusto. No, sí, no lo sé. Sí,